Y así, con las notas musicales de un señor canadiense llamado Clinton Shorter, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa 550. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos escuchando unas noticas musicales ahí del score de una película que se nos viene a los cines esta semana, llamada Two Guns, dos pistolas, dos pipas, como se podría decir así en una traducción, digamos, ligera. Es uno de los contenidos que tenemos para el programa de esta semana. Tenemos más cositas, muchas de las cuales tienen que ver con nuestras implementaciones técnicas y nuestras mejoras, digamos, en la semana a semana del programa. Pero también, pues habrá que hablar también del libro de visitas, de cosas que se nos vienen encima, noticias, spoilers, en fin, que esto es sinaudiencia.com y a partir de aquí, pues podemos hablar de casi cualquier cosa relacionada con el cine de género, las series, los cómics y vete tú a saber.
O porque los gnomos de jardín son una extraña costumbre del ser humano y porque hay gente que coge y los libera.
Exacto, siendo que son seres inertes.
Sí. Aunque quizás... Pero ¿sabes que existe el Frente de Liberación de Gnomos de Jardín?
Lo sé. Y además ha habido películas que han hecho mucho daño en ese sentido.
Sí,
y no quiero...
quiero mirar hacia Francia, por ejemplo.
Y no quiero decir una en concreto porque le haría más publicidad si cabe y no me gusta hacer publicidad de esa película. En fin.
Bueno, ya veis que aquí podemos hablar de cualquier tema. Vamos a empezar rápidamente con el libro de visitas. Seguís teniendo esa extraña costumbre de escribir mucho el miércoles por la tarde sabiendo que intentamos preparar con un poquito de antelación el programa. No pasa nada.
Bueno, eso es las malas costumbres de la sinaudiencia.
Entonces, yendo de adelante hacia atrás en las apariciones en estelares que hemos tenido esta semana en el libro de visitas, diremos que la última registrada es la de Dress for Excess, que nos comenta dos cositas. Por un lado, dice que atención a esa nueva película del director catalán Marc Carreté, Asmodexia, una road movie de exorcismos ambientada en Barcelona donde un abuelo adiestrará a su nieta en las labores exorcísticas.
Yo me quiero ver eso de la road movie exorcística porque a ver cómo va, qué pasa, qué hacen los exorcismos en movimiento ahí o detrás de un camión.
No, pero a lo mejor hacen una gira. Como quien hace una gira por Soria.
Pues... Vale. Tú sigue hablando del libro que yo voy a ver si quién llama a la puerta.
Entonces, bueno, de momento parece ser que el tráiler de esta película se va a proyectar por primera vez en el Festival de Sitges. No la película, sino el tráiler. Y veremos pues qué pasa con esta Asmodexia. Por otro lado, habla también de la próxima película de Nicolas Winding Refn, el director de Drive, que dice que como no se está proyectando en salas, pues que ya se puede encontrar por otras vías. Bueno, decirle a Dress for Excess que esta película viene a Sitges, o sea que sí que la van a estrenar en pantalla grande dentro del Festival de Sitges, pero bueno, él, para la gente que sea un poco bagueta, ya ha colgado un par de links a distintas calidades.
¿Estabas hablando de Only God Forgives?
Sí, señor.
Vale.
Entonces, pues para quien quiera ver pues la nueva película de Nicolas Winding Refn y comprobar qué tal está... Ya he explicado que va a Sitges, ¿eh?
Vale. La cuestión es que estaba, el que llamaba era propaganda, no era nada para nosotros.
Vale.
Yo quería decir al respecto de la película de Only God Forgives, simplemente que sabemos que va a Sitges y sabemos que se va a proyectar en tres ocasiones dentro del Festival de Sitges porque tenemos que anunciar, es noticia de esta tarde, que esta misma tarde ha salido el listado y la programación completa del festival para este año, 2013, ¿vale? O sea que, ya sabéis, www.sitgesfilmfestival.com si queréis ahí rastrear todo el material que hay ya, digamos, definitivo 100% para Sitges 2013 y que sepáis que las entradas para cada sesión y para todas las sesiones en concreto y en general se ponen a la venta a partir del viernes que viene, 27 de septiembre. Seguimos.
Por otro lado, teníamos un mensaje de Bibliotech, que al menos con este seudónimo no había escrito nunca en el libro de visitas, que nos hablaba de que con el enlace que actualizó Juan Carlos para volver a sindicarse al iTunes, porque sabéis que bueno, con todo el problema que hubo con la web se ha redirigido, entonces el tema de la sindicación de iTunes, Juan Carlos puso un link, pero que es un link que empieza de una manera curiosa, empieza como itpc://feeds.feedburner.com/audiencia con podcast. Entonces, él dice que coge este link, lo pega en el navegador y no les indica ningún sitio ni le añade al iTunes nada. Entonces, alguien que tenga un poquito de conocimiento, si puede hacernos el favor de pasarse por el libro y explicar un poco cómo funciona el tema, porque yo no tengo ni pajolera en este sentido, soy muy negado. Uh-huh. Y si no, pues Juan Carlos ya supongo que cuando vea el mensaje pues contestará. Yo, Bibliotech, siento no poder echarte una mano porque en estos sí, temas...
Además, ninguno de los dos somos iTuneros, o sea, no, que me refiero no, que a ese respecto es como si habláramos...
Apple para nosotros está un poquito... fuera de nuestros dispendios económicos y bueno, o quizás es que preferimos gastar el dinero en otras cosas, lo cual también es posible.
Sí. Pero sí que es verdad que ese es el link que acabas de, digamos, de dar a ESI sobre la marcha y en antena con toda tu frescura radiofónica. Que sepáis que si lo queréis volver a rastrear, porque no os ha dado tiempo a copiarlo mientras Jordi lo decía, si vais a nuestro blog, sinaudiencia.com, y vais a los iconitos que hay en la derecha, en la parte superior, veréis que bajo el epígrafe sindicación RSS hay como 4 iconos, pues uno de ellos es para iTunes, y ahí está esa URL, que no sé si se dice URL, porque como empieza por ITPC, no sé si se le llama URL también.
Claro, bueno, también hemos pensado que puede ser un problema de navegador, que a lo mejor con el Explorer no funciona igual que con Firefox o con ni puta idea.
Yo no lo sé porque no sé ni siquiera si hay que tener instalado, digamos, el software de iTunes en tu máquina para que te coja la dirección de sindicación. En fin. No lo sé. I don't know.
Tecnológicamente superados en este apartado. Luego también nos dejaba Ricard un anuncio de los que de vez en cuando se pueden permitir el lujo de comprarse alguna de esas revistas de cine. Aquí no decimos normalmente marcas, pero no nos importa decirlo. Decir que la revista Dirigido Por tiene un monográfico, la primera parte de un monográfico dedicado a la obra de Roger Corman. Entonces, bueno, pues para amantes del señor Corman, este mes la revista Dirigido Por lleva unos contenidos jugosos. Y luego también... bueno, pues Dress of Forexes también hablaba de si alguien va a ir al festival y tal para compartir sesiones y también Orlac nos decía que empieza la nueva temporada de Walking Dead el 13 de octubre y que la semana del día 9 tendremos nueva temporada de American Horror Story. También nos recordaba que la tenemos pendiente, como mil cosas.
Por supuesto.
Y también Viva la Madre, que parió a Breaking Bad, otra de esas series que todo el mundo recomienda. Pero bueno, claro, es que nos pasaríamos la vida sin trabajar y colgados de la televisión y tenemos que intentar ordenar nuestras vidas.
A ver, no, o sea, fácil, vamos, ¿eh? Vamos a inventar ya ese dispositivo para ver material mientras duermes. Yo ya lo he dicho aquí antes, o sea, yo me apunto a hacer pruebas con él, si acaso.
Y Orlac se apunta a los deberes también, pues de ver Firefly y Serenity, pues por esas cosas. También nos preguntaba, ¿volveréis por iTunes? O sea que a lo mejor Orlac sí que puede explicar esto de la sindicación cómo va, porque él también está acostumbrado a utilizarlo.
El culebrón de la sindicación.
Sí, señor. Bueno, un poco esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Y bueno, desde hace menos de una semana tenemos otra plataforma en la que estamos representados, ¿no?
Tenemos otro tentáculo.
Otro tentáculo tecnológico que no sabremos gestionar, que posiblemente nos dará muchos problemas, pero que ahí está.
Bueno, resulta que ya podemos decir así en voz alta, y de hecho en el libro, la gente que visita el libro pues ya se enteró hace unos días y tal, de que ya tenemos página de sinaudiencia.com en el Facebook, que tras mucho tiempo mirándolo de reojo y diciendo, buah, esto no sabemos si esto va con nosotros, no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, la cuestión es que como en cualquier otra situación, pues es una buena ocasión, ya sea el Facebook, ya sea cualquier otra red social, el Twitter o lo que haga falta, el Google Más o lo que se ponga por delante, pues para intentar llegar a más gente, que la gente que ya nos conoce nos tenga más a mano y vete a saber, incluso pues igual conseguir que gente que no le gustan más que las películas feas y aburridas, pues le acaben gustando las pelis divertidas y entretenidas. En fin, no hay ninguna razón detrás más que esa, ¿no? O sea que ya sabéis, o sea, coger, si ya tenéis, digamos, una cuenta en Facebook, meteros en la ventanita de buscar en la parte de arriba, ponéis sinaudiencia.com y os aparecerá ahí pues nuestra flamante página y le podéis dar a me gusta o poner un comentario si os apetece, o si queréis contactar con nosotros también, ya sabéis que hay servicio de mensajería privado en Facebook y también nos podéis mandar pues alguna indicación, porque de hecho ya ha habido gente que nos ha escrito por esta vía. Y luego además, pues decir un poco enlazando con lo de con el tema iTunes y sindicaciones y RSS, que evidentemente, como os podéis imaginar, cuando se nos murió el anterior servidor, pues la sindicación que hasta ese momento funcionaba y el link de sindicación que hasta ese momento había, pues evidentemente pues se fue al carajo, como todo lo demás que estaba linkeado a ese cadáver tecnológico también, ¿no? Nuestro llorado servidor antiguo. Y ahora pues tenemos un nuevo feed, que es como se denominan a estas direcciones para sindicarte y tal, y que es el siguiente, que también está en el se puede consultar en el menú lateral de nuestro blog, pero os lo voy a pasar a contar porque así de paso pues os suena un poco en la cabeza: feeds.feedburner.com/sinaudiencia.com, sin ninguna separación ni ningún punto, podcast, todo junto también.
Sí, que eso cuesta, sin audiencia com, sin el punto, con lo acostumbrados, sí, que estamos a
sin audiencia,
a pronunciarlo,
com,
¿eh?
Podcast, todo junto y sin ninguna separación, ningún punto, ningún signo de puntuación ni nada por el estilo. Y de nuevo, pues también agradecer, porque a través de Facebook se interesó por este tema un sinaudiencero llamado Oscar González, así que le agradecemos desde aquí que se haya interesado por este tema a través de Facebook. Y luego otra digamos implementación, que esta ya es más estética que otra cosa, es que por fin hemos conseguido echar el pollito azul del blog. Tenemos un pollo ocupa desde hace unos meses ahí en el blog, que al menos yo tengo que hablar por la boca de Javi Acajum, pues a mí no me gusta un pelo, ni una pluma, ni nada, y al final pues un señor que aparte de brazos tiene tentáculos, pues ha decidido por fin quitarlo de en medio, y tenemos también en nuestra lateral derecha del blog, pues el enlace al Facebook, el enlace a Twitter, esta vez ya simplemente con texto y sin pollo azulito de por medio.
Por cierto, el Twitter también le pasó, se actualizaba automáticamente, es otra de las cosas que hemos de reimplementar. Entonces, desde el programa 540 o algo así, que no se actualiza, lo haré a mano. O sea que los que sigáis por Twitter sin audiencia veréis que de pronto sale el 41 o 42, así hasta el 550, que es el de hoy. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí veremos si Juan Carlos también lo puede volver a poner para que se ponga automático esas cosas, y si no, pues lo iré actualizando a mano cada semana, no pasa
nada.
Ay,
con esas manitas automáticamente analógicas.
Todo digital, esto es digital, 100%.
Sí, 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 viene por los dedos, en fin.
Y bueno, dejando ya aparte...
Ya lo tenemos todo, ¿no? Mira que, o sea, es que eso de que se te muere.
Vosotros no lo sabéis, pero hemos pasado aquí las de Caín.
Hemos sudado tinta. Que lo sepáis.
Y ya dejando aparte temas tecnológicos que nos cogen un poquito de pega, y por cierto, hay un señor que se ha ofrecido a darnos ayuda en este sentido, y desde aquí decimos que a lo mejor te cogemos la palabra, porque no nos iría mal que nos echaran una mano en estos aspectos.
Ya hablaremos en privado y con tranquilidad.
Vamos a pasar a los estrenos que tenemos esta semana, que bueno, vienen un par de estrenos, uno sí, de los cuales has visto y hablarás de él en segundo lugar, porque primero pasaremos al otro.
Exacto.
Pues de nuestra temática más sin audiencera tenemos al señor Alex de la Iglesia, que vuelve con Las brujas de Zugarramurdi.
Toma ya.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues para hacer una breve sinopsis, podemos decir que tenemos un atraco, una fuga en taxi y el taxi que va a parar a unas brujas vascas llamadas sorguiñas. Supongo que como las meigas en Galicia, pues las sorguiñas deben ser las brujas que hay en el País Vasco. Entonces, bueno, un reparto que al principio lo empiezas a leer y dices, ¿qué le ha pasado a Alex de la Iglesia?
Que sí,
se ha cogido
a que sí, tío,
a todos los chuloputas del cine español. chuloputas sin perdón, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque, hombre, encabezan el resultado. No, hombre, por si alguno se pensaba, hostia, ¿cómo se pasa con gente como Hugo Silva o María Casas? No, no me pasó.
No, es lo que hay,
quiero decir, si los papeles que le dan son de chuloputas, no creo que sea peyorativo decir que son chuloputas. Entonces, bueno, pues tenemos a Hugo Silva y a Mario Casas encabezando el reparto. Tenemos, como no, pues a la señorita Carolina Van, que ahora ya va a tener un hueco en todas las películas del señor Alex de la Iglesia, ya sabemos por qué. Y, bueno, otros habituales, si no, de las películas del señor de la Iglesia. Carmen Maura, Terele Pávez, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Jaime Ordóñez o Secund de la Rosa.
Y María Barranco sale por ahí.
¿Sí? Bueno, yo no he llegado tanto reparto para adentro. Entonces, bueno, pues, película de terror. Bueno, vamos a dejarlo en poquito de humor negro, ¿no?
Yo creo que esto tira más. Yo a ver, o sea...
Comedia un poco sin, de espiporre, ¿no?
Sin haberla visto, porque de hecho, o sea, estamos hablando en estos términos de Las Brujas de Zugarramurdi, porque no la hemos visionado todavía, pero... lo primero, vuelvo a ver en el apartado guionístico que está Jorge Garrica Echeverría, ¿vale? Eso es un puntico. Otro segundo,
sí, porque recordemos que este tándem,
sí,
durante un tiempo estuvo disuelto.
Estuvo separado, sí. Entonces ahora el Alex y el Jorge están trabajando juntos otra vez. Otra cosa es que no sé si os parecerá a vosotros o a ti, Jordi, que eres mi interlocutor en este momento aquí ahora en esta conversación, en este soliloquio, si os parece que Alex de la Iglesia últimamente se estaba tomando a sí mismo demasiado en serio, se estaba poniendo demasiado, llamarlo dramático, no sé, serio, no sé si está envejeciendo muy bien el hombre o no, pero la cuestión es que yo creo que le hacía falta igual, pues eso, un giro, que no sé si va a ser este, hacia, entre comillas, sus orígenes. A mí, sin haber visto Las Brujas de Zugarramurdi, la verdad es que el cartel, el reparto coral, el aspecto que tiene la producción, pues me remite directamente al Día de la Bestia y a La Comunidad, por de pronto, ¿no? Así sin pensar mucho. Entonces, quizás vayamos a volver a tener a ese Alex de la Iglesia también divertido,
incluso
ese humor negro cabrón.
Incluso ese
ahí,
humor negro cabrón y esa potencia de imágenes como Acción Mutante, ¿tú crees o no tanto?
Pues a ver, yo creo que la temática da de sí. O sea, si solo lo que has dicho ya en la sinopsis, independientemente de los chuloputas, a mí me pone los dientes largos. O sea, atracos, huidas así un poco ahí de estas que no tienen mucho sentido.
Huidas hacia ninguna parte,
exacto,
¿no?
Exacto, tema esotérico, brujería, todo eso enlazado con la tradición oral vasca y de Euskal Herria en general, porque tengo que hacer una aclaración. O sea, Zugarramurdi es un pueblecito que está realmente, a ver, está en Euskal Herria, pero oficialmente pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, ¿vale? Lo que pasa
¿floral
que...
¿Floral o foral?
Yo siempre digo floral, pero porque me parece más divertido, pero bueno, la ley dice que foral, ¿vale? Entonces, Zugarramurdi es también conocida, antes de que Alex de la Iglesia se propusiera hacer este proyecto, por... que en las épocas de la Inquisición, digamos, de la corona de Isabel y Fernando, pues ahí se pulieron a muchas mujeres por herejías y por acusaciones de brujería. Entonces, desde hace algún tiempo, digamos que se conmemoran los aquelarres de Zugarramurdi todos los veranos como una especie de fiesta pagana que se lleva celebrando desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa que, pues, el Alex de la Iglesia, como es también de por allá arriba, pues dijo, hostia, y si aprovecho la inercia histórica con un poco de cachondeo y además con un evento que de por sí cada año se ve que es, yo no he estado nunca, pero dicen que es cada vez más multitudinario cuando se celebran, que creo que hacen coincidir esta celebración de los aquelarres con el solsticio de verano, con San Juan y por ahí. Y al final, pues claro, se ha hecho toda una bola con Zugarramurdi y solo falta vaya que le hicieran una película. Entonces, que sepáis, para quien no estuviera un poco al tanto del tema, que esto tiene un doble fondo más allá de la propia historia, digamos, descabellada que se ha podido montar aquí el Jorge Garrica Echeverría y el Alex de la Iglesia. Yo, sinceramente, visto el aspecto que tiene el Mario Casas en el cartel, con una cara de algarrobo, gañán, ganapán, muerte.
Yo he visto algunas fotos de rodaje con Hugo Silva y...
Yo creo que este puede ser el papel que lo lance al estrellado a Mario Casas, porque realmente está haciendo de lo que él sabe hacer realmente, que es de mendrugo. Tiene una cara de mendrugo que se le cae. Pues bueno, que quizás, sin haberla visto, no podemos adelantar, digamos, más campanas, pero podríamos estar ante la consagración cinematográfica de Mario Casas. Y luego lo que también tenemos un poco de referencia, que es el fucking cartel, que es un cartel muy coral. Yo no sé si van a acabar saliendo todas las brujas que aparecen en el cartel en alguna escena, pero como salgan, es para echarse a temblar, ¿eh? Porque hay muchas aquí, hay muchas sí, cabezas sí. En el cartel de las brujas de Zugarramurdi. En fin, que ya la veremos si se nos pone a tiro, ¿no?
La comentaremos.
Y aunque sea por Terelep Pávez y por Carmen Maura, iría a verla. Porque seguramente que esas dos son,
no, hombre, yo también,
son las brujas mayores.
Yo he de reconocer que El Señor de la Iglesia a mí me ha dado buenos momentos de entretenimiento y, sí, y entonces, bueno, pues se lo debo, ¿no? Es que incluso en la época que a lo mejor he estado más serio, yo ha habido películas de él que a mí, sin ser redondas 100%, sí que han tenido momentos que a mí me han gustado mucho. Y en ellas incluyo Balada Triste de Trompeta, que para mí tuvo muy buenos momentos de cine.
Uh-huh, muy bien, pues ahí queda ese estreno que viene para este viernes.
Pues sí.
Que además eso, supongo que hicieron el paripé el otro día en el Festival de San Sebastián, en el bueno, en el de los elegantes, para pasarla unos días antes de su estreno en salas, pero este viernes ya la tenemos por ahí para despedazar, para disfrutar, en fin, para lo que haga falta.
Y por otro lado tenemos al señor Baltasar Kormakur, que es el director, entre otras, de The Deep o de Contraband, película de la que ya hablaste aquí en su día, que presenta esta Two Guns, una película protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg. Tenemos también en el reparto otros nombres que llaman la atención, como el señor Bill Paxton, el señor James Marsden o el señor Edward James Olmos, que para quien no recuerde era el sargento...
Teniente.
A teniente de...
Teniente Castillo.
De corrupción en Miami.
Era el teniente Castillo.
Y bueno, pues este Two Guns, yo no os voy a contar nada de la sinopsis.
No,
porque
por
además
favor.
La sinopsis destripa una cosa que pasa entre los dos protagonistas que no saben uno del otro una cosa y te lo destripa la sinopsis en la segunda frase. Entonces yo como creo que eso debe ser una de las gracias de la película.
Sí, porque además, o sea, si algo tiene gracia ir a ver las películas en pases de prensa es que a veces no te ha dado tiempo ni a leerte la puta sinopsis, ¿vale?
Y además que a veces eso es preferible porque no te destripa mucho la película.
Es que con la racha que llevamos últimamente yo ya estoy un poco quemadico con el asunto. Y en el caso de Two Guns es bastante sangrante porque es una... película que en concreto, pues la parte fuerte que tiene a nivel guionístico, presupongo que proveniente del cómic en el que se basa, pues es un guión lleno de, digamos, de equívocos, lleno de personajes que apenas ninguno de los personajes que aparece en la historia es lo que parece ser en ningún momento, y además es una cosa reiterativa a lo largo del argumento y tal, pues dices, macho, o sea... No sé, si tienes que hacer una sinopsis, remítete a contar un poco la historia la escena de comienzo y ya está, y deja puntos suspensivos.
No, pero aquí te dicen qué es cada uno, a qué se dedica, la relación con el otro, todo, lo estripan todo.
Bueno,
en líneas.
Yo simplemente, como sinopsis de Two Guns, diría: dos tipos llegan a una cafetería, se apostan en la cafetería delante de uno de los ventanales y se piden comida porque quieren observar la vigilancia del banco que hay enfrente de la cafetería. Toman sus notas, toman sus indicaciones y se ponen a comer en la cafetería. ¿Y qué ocurre? Pues que descubren que en esa cafetería sirven algunos de los mejores donuts de ese condado. Y entonces a uno de ellos se le ocurre un antiguo dicho, un antiguo refrán entre ladrones de bancos y le dice al otro, ¿te acuerdas de ese refrán que decía, nunca atraques un banco enfrente de la cafetería donde están los mejores donuts del pueblo? Pues no lo hagas. Y ya no voy a decir nada más de la, del argumento, ni de la sinopsis. Two Guns...
¿El refrán viene a colación de que si están los mejores donuts estará la policía siempre frecuentando el local?
Probablemente. O que habrá mucha gente, porque habrá mucha gente consumiendo esas rosquillas dulces, y entonces habrá poca discreción. Vale. Vamos, que va a haber mucho público si te pones a atracar el banco delante de semejante establecimiento. Uh-huh. Va un poco por ahí la idea. ¿Y qué tenemos ahí en Two Guns? Pues tenemos una historia de bastante acción, pero también mucho suspense criminal, mucha elucubración de historias secundarias que tienen que ver con este hecho inicial que nos cuenta la película, que es un atraco a un banco en una zona más o menos fronteriza entre los Estados Unidos y México, porque si algo tiene... Two Guns, digamos, que la marca fuertemente, pues es esa vinculación a ese lugar geográfico, esa franja de tierra, entre comillas, de nadie, que de nadie no es, porque hay mucha gente entrando y saliendo todo el rato, como es la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? De nuevo volvemos a tener una historia muy trepidante que transcurre en esa línea que a veces en el mapa pues está muy clara, pero luego sobre el terreno pues no lo está tanto. Y tenemos pues una historia que al menos estilísticamente y conceptualmente está bastante emparentada con otras dos pelis recientes que hemos hablado de ellas aquí en Sin Audiencia, y que además alguna de las dos sí que tiene que ver también con adaptaciones a cómics, como son Una bala en la cabeza y El último desafío, ¿no? La primera protagonizada por el señor Stallone, la segunda por el señor Schwarzenegger, y además pues Two Guns...
A mí me viene a la cabeza una tercera.
Sí, pues...
Por tema de frontera, tema de atraco a bancos y Vacaciones en el infierno.
También, por supuesto, y además con el señor Mel Gibson haciendo el primer papel de su carrera en el que yo tuve que reconocer que me gustó.
Yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
La acabaste viendo esta también.
Sí, la vi este verano y...
Es muy divertida.
Es una película muy disfrutable.
Es terriblemente divertida. Pues sí, Vacaciones en el infierno también estaría emparentada. Y tenemos aquí pues otro caso en Two Guns, pues otro caso de esos de estilo, podríamos llamar neo-noir fronterizo muy marcado, pero como la historia pues está basada en un cómic, que del cómic daré dos apuntitos ahora, pues es, digamos que esa influencia del cómic o ese beber del cómic hace que la historia pues tenga un despliegue de situaciones bastante, digamos, abundantes en cuanto a desconcertantes y divertidas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La peli es... la historia en sí misma es bastante violenta, o sea, eso nos remite también a los ejemplos comparativos de las otras pelis que acabamos de nombrar ahora. Pero aquí, o sea, digamos que la violencia es tan explícita y es tan, digamos, imprevista como son imprevistos... digamos, las contabilidades dobles argumentales que tienen los personajes. Con esto me refiero que cuando el director dice que un personaje sale de escena y que se lo pulen, pasa un poco como en las novelas de Martin, que no te avisan ni nada, y dices, pero...
¿Qué ha pasado?
Pues
¿no?
Este era importante. Y ahora se lo han cargado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eso, supongo que el señor Baltasar Kormákur ahí, pues igual se ha pillado un poco de influencia del señor Martin a la hora de tratar cómo meter y sacar a los personajes en la historia, ¿no? Decir que Two Guns viene de una novela gráfica firmada por Steve Grant y Mateusz Santolouko. Y que además es una novela gráfica en la que al menos el personaje de Denzel Washington, porque claro, Two Guns hace referencia pues a las dos pistolas de los dos protagonistas, que en la película son Mark Wahlberg y Denzel Washington. Pero si le echamos un vistazo, aunque sea a la portada del cómic, vemos que ninguno de los dos protagonistas es un negrata, ¿vale? O sea que... Digamos
bueno,
que...
pero a lo mejor el director dijo, hostia, ¿puedo contar con Denzel Washington? Pues
claro, ponerlo, o sea, ¿no? vamos a Nick Furizar al personaje de Denzel Washington en Two Guns y no pasa nada. Total, es una película, es una adaptación y es otra versión diferente, ¿no?
Hombre, te digo una cosa, podría haber sido peor, podría haber cogido a Will Smith.
Calla que me empieza la tos y no paro.
Hombre, es que últimamente se ve que para cualquier roto descosido en que quieras poner un actor negro, Will Smith.
Ya, yo supongo que la diferencia creo que acabará siendo el precio. entre estos dos, entre Washington y Smith, me refiero. Porque aunque el Denzel Washington, digamos, tiene más carisma y de más experiencia y es mejor actor, yo creo que como el otro es más mediático, yo creo que hasta cobra más.
Yo estoy convencido.
Seguro, ¿no?
Yo estoy convencido.
Pues aparte,
ya sabemos que lo de el salario de las estrellas de Hollywood no siempre va en relación con las dotes actorales.
No, por supuesto, eso hay que dejarlo bien claro. Aquí, además, lo que tenemos es, de nuevo, y esto pues voy a tener que volverlo a decir en antena, porque si no tú luego me burchas fuera de micro. Vamos a tener a estos dos protagonistas, coprotagonistas, al fin y al cabo es un poco buddy movie, es llamada en cierta manera, a Denzel y a Mark, y de nuevo, pues, a pesar de que Denzel Washington es un tipo bastante serio en sus interpretaciones, aquí tiene su punto de viscómica importante. Y tal como lo tiene él, lo tiene el otro. Entonces, volvemos a tener un nuevo caso en el que Mark Wahlberg tiene que hacer frente a un personaje que es bastante cómico, podríamos decirlo. A pesar de sus limitaciones gestuales, actorales y tal, pues quieras que no, pues el pavo parece que está pillando carrerilla. Desde que hizo la película del oso, sí, la es otra
que,
y
es que
no sé qué.
Es que reconocer que desde Ted te estás reconciliando con Mark Wahlberg.
No sé, o sea, yo no sé si es reconciliación o que simplemente pues el chaval pues
ha madurado.
Ha madurado o hace bien las cosas, que tampoco, a ver, no, evidentemente es un tipo que es difícil que llegue a tener un registro actoral dramático fuerte o importante, pero hay que reconocer que entre la de Ted, entre la de Dolor y Dinero y esta de Two Guns, pues tenemos tres papeles de Mark Wahlberg ahí que te dejan un poco a cuadros. Y aquí, pues, el tipo no es que sea un personaje el que hace demasiado original, porque es el típico, pues, cachitas así del mundo del crimen, que es bastante bueno en lo suyo, que es hacer trapis y pegar palos en bancos y cosas así, pero que no lo aguanta ni Dios, porque es pedante, porque hace bromas que no hacen gracia y cosas de estas. Entonces, ese perfil, pues lo borda el cabrón. Igual es que de persona es así, por eso le sale tan fácil. No lo sé, porque yo no lo conozco en persona. Pero la cuestión,
yo creo que tú tienes una deuda.
Pero la cuestión es que viste en la peli.
Tú tienes
y ya
una deuda con él por...
¿La tengo yo con él o la tiene él conmigo?
No, tú con él por la incursión que hizo en el mundo del rap, y yo ya creo que eso no se lo perdonas.
Claro, a ver, es que... Lo de la incursión en el mundo del rap es, hay que ponerle muchas comillas, porque realmente lo que hizo fue hacer como si rapeaba. Y es,
bueno, pues una incursión.
Sí,
coño.
Bueno, pero eso no es una incursión, es hacer un, no sé, a intentar hacer un producto imitando lo que es el rap, ¿no? En fin, que me refiero que ese tipo...
¿Pero cuántos de esos ha habido?
Pues habrá habido...
Y no solo en Estados Unidos, habrá habido, estoy acordando de unos cuantos en España,
sí,
también,
sí,
¿eh?
Habrá habido bastantes, pero la cuestión es que a este señor se le da últimamente mejor poner la cara en según qué comedias negras que no rapear en sus años mozos, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí por si acaso, porque si no parece que le tenemos aquí demasiado aprecio al tipo este y tampoco es para tanto la cosa, ¿vale? En fin... Que yo me lo pasé bastante bien viendo Two Guns. No quiero, digamos, adelantar nada más del argumento, como he dicho antes. Decir que el reparto está bastante bien cohesionado. O sea, aparte de esta cabeza, digamos, de protagonistas, de este dúo de cabezas, pues hay otros personajes por ahí que están bastante bien. Y decir que para mí ha sido... un placer volver a ver a Edward James Olmos en acción, y además no en un papel pequeñito de estos de que sale 5 minutos secundario y tal. Aquí es secundario, pero sale durante toda la peli. Entonces, y además es un personaje que tiene peso en la frontera donde nos encontramos en la historia, y además el tipo pues tiene que tratar con esta pareja también, no voy a decir en qué términos. Y luego, del reparto también, quería destacar una presencia femenina, que además yo, pues, a esta chica no la tenía muy, muy fichada todavía. Estoy hablando de
Paula Patton,
que es otra de las de los nombres que hay secundarios importantes en Two Guns.
Además es curioso porque te enlazaré con una noticia que tengo en la que sale ella.
Vale, a ver si no va a ser una que voy a decir yo ahora. Yo es que, a ver, viendo la actuación de Paula Patton en aquí en Two Guns, pues también la verdad es que he estado rastreando un poco lo que había hecho y tal.
¿Viendo
y...
la actuación o viéndola a ella? Porque yo he visto una foto de ella y...
Hombre, pues también...
Debo decir que llama la atención,
Hay
¿eh?
Que reconocer que, es, que la chica tiene una escena con Denzel ahí bastante explícita. Pues, y además se hace dicha escena explícita pues siguiendo los canones de la realidad, lo cual está bastante bien. Vamos, que enseña pechuga, que para qué lo vamos a ocultar. Pero la cuestión es que Paula Patton ya había estado por... Mirrors o por Misión Imposible 4, ¿vale? Que no es que haya salido de la nada así de repente. Pero lo que me chocó un poco al rastrear cosas de esta chica es que en estas quinielas hipotéticas de futuros proyectos Marvel, a Paula Patton se le hacía poseedora de un personaje de la factoría Marvel en una hipotética tercera película de Hulk. Y estamos hablando de el personaje de la señora Jennifer Walters, a.k.a. She-Hulk, aquí conocida como Hulka, que es la prima de Bruce Banner, que también se convierte en parte en una especie de Hulk femenina, pero manteniendo su integridad, digamos, personal y cerebral, no como el Hulk, que a veces parece que
bueno,
está
poseído.
Bueno,
hay una época del Hulk en que Hulk también lo logra.
Me refiero que esta chica, la Jennifer Walters, su personaje en el cómic es una abogada, y cuando se convierte en Hulk
sí,
sigue,
no pierde la inteligencia,
sigue siendo
ni la
abogada.
Noción de ser ella. Sí, sí,
es verde pero y está cachas, pero sigue siendo abogada. Y bueno, y la cuestión es que pues a esta chica, Paula Patton, se le relacionaba como una posible candidata a Hulka en una posible tercera parte de...
Pues la noticia que tengo yo es diferente.
Vale, pues me alegro porque esto no deja de ser un rumor. No me vengáis luego, que no va a ser Paula Patton. Y yo he dicho que era un rumor de que he pescado por ahí, ¿vale? Por un foro,
vale,
además.
¿De la película quieres decir alguna cosilla más? O...
Simplemente que la recomiendo y que es muy divertida y que además la gente cuando atraca bancos en esa película lleva máscaras muy guapas que casi parecen... De un monstruo de verdad y no una puta máscara de Halloween.
Vale.
Vale.
Muy bien, pues recomendada Two Guns, vamos con la noticia. La noticia viene a raíz de una película sobre el videojuego Warcraft.
Ajá.
Joder. El WoW, World of Warcraft, va a tener una adaptación. En principio se había hablado de que el director de esta adaptación iba a ser el señor Sam Raimi.
Uh-huh.
Pero al final el proyecto lo va a dirigir un director que nunca dirías que podía encargarse de una cosa así. El señor Duncan Jones, el director de Moon.
Toma ya. Hombre, pues no me parece mal, ¿eh?
Bueno, por... además habrá que ver qué parte de la amplia historia del Warcraft contempla.
Sí, a ver qué, porque ahí igual habría que mirar que quién va a ser el guionista que va a poder sacar ahí una historia de 2 horas ahí para...
No, hombre, historia, quiero decir, el videojuego.
Por eso.
Tiene historia, historia,
por
historia
eso.
Para sacar de todos lados, de Azeroth a donde quieras. Pero no, lo que me refiero es que este Warcraft dirigido por Duncan Jones, que habrá que ver cuándo lo realizan finalmente, porque ha habido mucho tiempo este proyecto y tendría que empezar a tomar forma, pues ya al parecer se está negociando con los dos protagonistas principales.
Uh-huh.
Entonces, el protagonista masculino, que se ve que ya tiene una oferta en firme sobre la mesa, es Colin Farrell.
Uh-huh.
Y la protagonista femenina, que también parece ser confirmado que está negociando con el estudio, es Paula Patton.
Vaya,
entonces,
vaya.
Bueno, pues... decir también que el guión... También ya se ha encargado a Charles Levitt, que es el que guionizó, entre otras, Diamante de Sangre, la de DiCaprio, uh-huh. y Capax, que no sé si te acuerdas, que era una película, no sé si era con Harvey Keitel, o que es un tío que llega a unas gafas a un bar y dice que es extraterrestre, y luego que un psicólogo, y a raíz de lo que le empieza a explicar él...
Vale. No, pero este no
empieza a pensar que puede ser verdad que sea extraterrestre el tipo. Bueno, es una película que yo no llegué a ver, pero ha dado tanto frío como calor. Hay gente que le gusta y hay gente que dice que es aberrante, pero bueno.
Vale, el
guionista de estas dos películas, entre otras, el Charles Leavitt, es el que está escribiendo el guion de Warcraft.
Muy bien,
La adaptación del videojuego a la pantalla grande. Y bueno, si quieres pasamos a comentar alguna de las cositas que hemos visto. No sé si tienes alguna cosilla de agenda pendiente.
No, de agenda no. Simplemente quería comentar una noticia. Es un poco fea porque, claro, tú acabas de dar una noticia de World of Warcraft, que es ahí, es súper emocionante y tal. Y yo ayer es que lo leí y digo, pero ¿qué está pasando? O sea, la cuestión es que Disney va a hacer una nueva versión de La Cenicienta, pero la va a hacer de carne y hueso. ¿Sabes? Un poco vamos a seguir la moda esta de coger a los clásicos infantiles, Andersen y compañía, y vamos a pasarlos por carne y hueso. Y lo que más me ha chocado de todo es la gente que está involucrada en esta nueva versión de La Cenicienta, que es un poco, digamos, a mí me ha descolocado realmente, porque tenemos en la dirección al señor Kenneth Branagh. Nada más y nada menos que después de hacer la primera de Thor, se nos va a hacer La Cenicienta en su enésimísima versión, que ya...
A ver, vamos a ver. ¿Shakespeare escribió alguna versión de La Cenicienta?
Yo pensaba
Porque,
que no.
Claro, yo lo primero que...
Yo pensaba que
el
no.
Señor, yo creo que el señor Kenneth Branagh lo primero que hace es decir, voy a adaptar tal o cual. ¿Hay alguna versión de Shakespeare o se puede shakespearizar esta narración? Entonces, a partir de ahí, el hombre hace y deshace.
La cuestión es que, pues para la pareja protagonista de esta nueva versión de La Cenicienta, vamos a tener por el lado femenino a la Cinderella de turno, que va a ser Lily James, una chica así jovencita que todavía no tiene mucha experiencia y que pues da el pego quizás para el papel. Pero para el famoso príncipe del zapatito y todo el rollo este, y el baile y todo ese percal, pues han elegido al señor Richard Madden. Y claro, dices, ¿y qué hace el tipo que interpretó a Robb Stark, a.k.a. si lo sé no me voy de boda a los gemelos, haciendo un papel aquí en La Cenicienta? Pues supongo que ampliar currículum, porque yo qué sé, pues porque cae aquí, pues cada uno tiene que seguir su carrera, ¿no? Después de Juego de Tronos y después de la serie y bueno. Y aparte, también, o sea, no solo ya está Richard Madden en el reparto, sino que tenemos a Cate Blanchett y a Lena Bonham Carter. Que entonces ya dices, pero ¿dónde va a llegar esta Cenicienta? Porque claro, o sea...
Sabemos que Lena Bonham Carter tiene predilección por aparecer en cualquier narración que tenga que ver con algún tipo de cuento. Entonces, no me extraña que aparezca, ¿vale? Porque si no me recuerdo mal, en la última versión de ¿cómo se llama esta? La del galimatazo. Alicia en el País de las Maravillas. Ya salía ella por allí, ¿no?
Lo que pasa que yo voy a jugar contigo, Jordi, porque tú no te has leído la noticia. Y claro, tenemos a Cate Blanchett y tenemos a Lena Bonham Carter.
¿Hay elfos?
No, calla.
Déjame acabar.
Entonces, la cuestión es que una de las dos, de estas dos mujeres, de estas dos actrices, va a hacer de madrastra malvada, hija puta que putea a Cenicienta. Y la otra va a ser el hada madrina. ¿Cuál de las dos va a ser cuál?
Hombre, yo lo tengo claro.
Vale, pues dilo.
Bueno, lo que pondría yo, a ver, sí. Tienes a Galadriel, la pones de madrina.
Claro.
Y tienes a la reina de corazones, la pones de madrastra.
Yo pensé lo mismo. Pues los dos hemos fallado, Jordi.
Es al revés.
Carter va a ser la helada madrina y Cate Blanchett va a ser la mala, que igual mola mucho porque Cate Blanchett es una gran actriz.
Sí.
Y quizás...
lo que me da miedo es que hagan una hada madrina de estas desparramadas de la Lena Bonham Carter recién levantada con esos pelos.
Con
esos
los rulos, rizos, sí.
Sí. Después de darle el beso de buenos días a su marido y que te haga una hada madrina de estas un poco hippie, extraña. O sea, no sé cómo será esta versión. Pero no sé si me pillas por dónde camino.
Sí, lo sé, sí, pues podría ser, pero bueno, la cuestión es que a mí, o sea, ya habéis podido escuchar, estoy totalmente desconcertado con este proyecto, desde el director hasta el hada madrina, me están dejando un poco ahí a cuadros, y bueno, no sé qué saldrá de ahí, porque al fin y al cabo hay que reconocer que sí que, aunque Disney sea Disney, últimamente está abriendo mucho la mano en cuanto a sus producciones y está, digamos, que dejando hacer mucho a la gente que contrata para este tipo de pelis, pero ya veremos a ver si esto acaba siendo algo que sea pues más de lo mismo o estaremos ante una versión pues más refrescante, más divertida o más interesante de lo que conocemos del cuento habitual de esta Cenicienta.
Y bueno, antes de empezar con alguna de las cosas que hemos visto, yo quería dar una noticia, porque como nosotros tenemos como gente así hermanada por ahí con su audiencia, con blogs y con sitios frescos de noticias y de visionados y esas cosas, pues uno de ellos es guardiaoscura.com, donde debo decir que Unai esta misma tarde ha actualizado el blog colgando su review del primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Recordad que ya hablamos aquí de esta serie. El capítulo piloto es el que ha visto y avisa que durante el texto no se corta, pone los spoilers que le parecen, porque tampoco, si no, explicar las cosas es muy complicado.
Ya,
como y bueno, que como serie, podéis leer la review si os interesa, le parece pues más madura, por ejemplo, Arrow, que esta Agents of S.H.I.E.L.D., que dice que a veces se ve un poquito el poco presupuesto para algunos efectos especiales, se ve un poquito el buenismo de la Marvel, que a veces, no sé si la expresión que ha utilizado es disneyiza, hablando de Disney, pues la serie, ¿no? Pero bueno, en fin, que ya tenemos ahí el primer capítulo de...
O sea que si Unai lo ha reseñado, es que también está disponible para el resto de los mortales, ¿no? En la red.
Jolín.
¿Sí, no?
Sí, sí, yo el 2 ya está disponible, me parece.
Vale, vale, pues a ver si hacemos deberes o qué, yo os digo.
Bueno, lo que se pueda.
Lo ponemos en la mochila y ya veremos a ver. Bien, bien, pues no sé si quieres comentar tú alguna cosa de las que has podido ver últimamente.
Pues mira, voy a comentar te una que tengo fresca.
Porque te aviso para que te hagas ahí un pequeño organigrama. Andamos con 6 minutos hacia el final.
¿Sabes qué pasa? Que como tú muchas de estas las has podido ver en pase de prensa y tal, ya has hablado, pues son películas recomendadas. Entonces,
vale,
pues
bueno,
tampoco me voy a extender mucho. Sencillamente decir que este fin de semana pude ver Oblivion.
Ajá.
Además la vi con la mujer, porque no sé qué le pasa, que cuando ve películas de ciencia ficción que sale Tom Cruise, las ve y le gustan.
No sabes por qué razones, pues, por bueno, la mera presencia.
Le gusta a Tom Cruise, pero tampoco es que sea fanática de Tom Cruise, pero se las traga y mira. Pero
digamos pues, que es una, entre comillas, pequeña garantía para que, bueno, que viene un cojo. Ese Nacho de Tal Age por ahí. Bueno, digamos que aparezca el señor Cruise es una, digamos, entre comillas, garantía de que no será demasiado enrevesada la trama.
Sí, pero no, porque las dos películas que más le han gustado y más, que más ha disfrutado han sido Minority Report, ajá, que no se puede decir que sea una película que no tenga enrevesamiento porque
nada,
lo tiene,
nada.
Y por otro lado, yo diría que esta Oblivion, a ver, es una película que, siendo una superproducción, no explota la ciencia ficción mainstream al uso, sino
no,
que
no,
es una
no,
película
nada.
También con un componente, antes hemos hablado de Duncan Jones, pues tiene reminiscencias de Moon, o sea, realmente tiene un tratamiento que, quizá exceptuando el final, que yo creo que ese final se lo podrían haber ahorrado. Ha sido lo más complaciente de la película, realmente.
Digamos que es un típico final de corre, corre, que tenemos que acabar la película o algo así.
No, creo que es un final de que queremos tratar bien al protagonista y que la gente, pues, no sé. A mí la sensación que me queda es que como el protagonista es Tom Cruise, acaba como acaba.
Ya.
Posiblemente si hubiera sido un actor no tan reconocido, tan taquillero, yo creo que hubiera acabado 5 minutos antes. Que para mí hubiera sido el final bueno.
Hubiera estado muy bien.
¿No?
Porque es una buena historia hasta que pasa lo que pasa.
Lo que pasa que yo, además este segundo final, bueno, segundo final no, el final de la película,
el final
me
oficial.
Lo imaginé desde el momento en que él decide actuar de una manera
ya.
Y no de otra.
Ya.
No voy a explicar más porque quien haya visto la película ya sabe a qué situación me refiero. La película a mí se me ha hecho entretenida. Todo y que es una película larga, es una película que tiene sus momentos, que tiene sus pequeñas sorpresas, bebe de muchas fuentes, o sea, no es extremadamente original, porque bebe de muchas fuentes de la ciencia ficción, eso está claro, y lo que sí consigue es que vaya pasando la película y que tú te vayas interesando por cómo está funcionando todo, que se vaya desentrañando el misterio. Tiene algunas apariciones agradecidas. Sí. Por ejemplo, la de Olga Kurylenko, que siempre es una aparición muy agradecida.
Siempre es bienvenida.
Siempre. Y luego tenemos por ahí al señor Nikolai Coster-Waldau, que aunque no tiene un papel muy grande, pues está de...
Sale como de fondo ahí, está siempre atrás, detrás del...
Sí, pero cuando se pone de francotirador, sí. Realmente...
Sale detrás del Negrata siempre ahí.
Bueno, el Negrata podemos decir que es el señor Morgan Freeman, que también aparece por ahí, sí. Un poco de sobradete, vamos a decirlo.
Hombre, a ver, a mí en su momento me chocó que sí, que fuera tan vacilón, porque normalmente los papeles del Morgan Freeman son como supuestamente es él, ¿no? Un tío equilibrado ahí, un medido, que diplomático, no, aquí vas, no, aquí vas saco.
Incluso cuando habla con el protagonista y le revela ciertas cosas...
Sí.
No se la revela a las claras tampoco, lo deja así como in albus y decir, ya te espabilarás y comprenderás, claro, lo que te acabo de decir.
Ya te darás un par de hostias antes de entenderlo.
Exactamente, y le deja que salga y se dé un par de hostias. Yeah. O sea que...
Sí, que es una de las cosas guapas que tiene la historia.
A ver, ¿verdad? La película, quiero decir, si ser un super peliculón de ciencia ficción, para los aficionados al género, oye, que no se dejen llevar si tienen algún tipo de odio hacia el señor Tom Cruise o la religión que profesa, que también más, por ese
más
lado...
Más una versión que le tengo yo, y yo, quitando el final, la disfruté bastante.
Sí, la película verdad. Es muy disfrutable, tiene sus momentos y la película está bien. Yo además quiero una piscina como la que sale en la película.
Joder, a ver, la cuestión técnica de Oblivion, la verdad es que se te caen así las cosas del cuerpo.
Blu-ray, uh-huh. Y es muy disfrutable, supongo que en cine debe ser acojonante.
Está muy
Los
bien.
Efectos especiales están muy bien. Todo el tipo de dispositivos y naves que salen también está brutal. Muy currado. Y las escenas de desertización de 70 años que han pasado desde un cataclismo a la Tierra, con ese Empire State que tú ya comentaste en su día, y con esas escenas de las ciudades y cómo han sedimentado, oye, están realmente logradas. Y todo que es una película con pocos personajes. O sea, a ver, aunque yo no he visto la película, supongo que si comparas Oblivion con el mierdón de Will Smith y su hijo, no hay punto de comparación, ¿no?
Ya, yo es que tampoco lo puedo comparar porque tampoco la he visto. Pero
bueno, por lo que me ha dicho gente afín que ha visto las dos...
Sí, además un poco, yo creo que podrían hacerse bastantes paralelismos entre ambas a varios niveles. Y uno de ellos es eso, una historia de ciencia ficción con poca gente y que eso vaya para adelante o no. Que a veces es una ventaja y a veces es un lastre. Pero bueno.
También he oído a gente que dice que rebasar con esta película las dos horas tampoco era necesario. Bueno, entramos en el tema este. Pero bueno, tampoco a mí no se me hizo pesada, a pesar de la duración. Es decir, igual que hay otras películas que empiezan a bostezar y... No, a mí me pasó... Las dos horitas me pasaron bien.
Vale, vale. Pues ahí queda esa pequeña revisión de Oblivion, que es uno de los ejercicios de ciencia ficción de este 2013. Unos cuantos hemos tenido ya este año, y más que se nos viene alguno más por ahí, porque creo que a principios de octubre, o sea, este verano hemos tenido la película del Señor de Distrito 9, que también está pendiente de comentar aquí. Pero ahora, a primeros de octubre, antes de Sitges, creo que nos viene Gravity, que es otra también de ciencia ficción, del señor Alfonso Cuarón, que estos días...
Pero esta es la de los astronautas ahí...
Yo, mira,
perdido,
no he leído nada. O sea, he visto que la presentaban el otro día, eso, en el Festival de San Sebastián, en el Elegante y tal, y he dicho, paso, o sea, no, apago.
Ver,
apago, no
es,
quiero leer
es una
nada.
Es película de esas que a priori...
Sé que sale Sandra, simplemente, y eso ya me tiene un poco rayado, pero bueno.
Es una película de esas que a priori un poco como Barriet, como enterrado.
Ya.
Y dices, hostia, ¿van a sacar un largometraje de un tema así?
Ya.
Esta también es un poquito del rollo. ¿Van a sacar un largometraje de un tema así? No te voy
Hombre,
a ver,
en manos de este señor, o sea, a mí me ha satisfecho bastante en el pasado, el señor Cuarón, y no sé, lo que pasa que también a mí el rollo de poner en manos de una actriz o pseudoactriz como Sandra Bullock una historia de este tipo, pues no sé cómo va a resultar. Igual nos llevamos un sorpresón, porque aquí mucho rajamos a veces y luego nos llevamos sorpresazos. Pero bueno, no sé si será este el caso.
Ya veremos.
La cuestión es que estamos llegando ya a nuestro final. De hecho, han aparecido unos cuantos guardias con la capa blanca por la puerta, con las hachas preparadas, y nos tenemos que despedir ya. Señores, la semana que viene mucho más.
Adiós.
Chao.